Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Una foto a la salida del cine, en la acera, cogidos del brazo, un hombre y una mujer miran a la cámara y sonríen. Él lleva gabardina y el pelo para atrás, pegado al cráneo. Ella, guapísima, un abrigo largo, oscuro, de satén. Son mis padres y parecen felices. Yo llegué después. Unos viejos, tendrías que haberlos visto ahí, en el parque, en el único banco, al sol, quietos, como efigies, observándolo todo hasta el más mínimo detalle, como si fuese irrepetible. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Con una foto y unos viejos arrancábamos hoy este viaje, dos poemas del último libro del donostiarra Carmelo Iribarren, poeta donostiarra, Atravesando la Noche, el título de este su último poemario. Tengo vista cansada, dice Carmelo en otro de sus poemas. Las letras se me emborronan sobre la página. Curiosamente, ahora que empiezo a ver con tanta claridad tantas cosas, pero no hay gafas para esto. De un tiempo a esta parte, como quien oye llover en una película muda, el rumor del mundo. A ese rumor del mundo os proponemos acercarnos hoy desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Carmelo Iribarren nació en Donostia en 1959 y ha publicado varios libros de poesía. El primero de ellos en 1993, Bares y Noches, luego La Cornición Urbana, Serie B, Desde el Fondo de la Barra, Ola de Frío y este último, su último libro, Atravesando la Noche. También tiene varias antologías que recogen toda su poesía. Ahí está, seguro que esta historia te suena, del año 2005, o bueno, y también La ciudad, que reúne también sus poemas, todos sus poemas, hasta el año 2008. Y este es su último poemario, como os digo, Atravesando la noche. Vamos a escuchar algunos de los poemas de este último libro de Carmelo Iribarren y fundamentalmente le vamos a escuchar a él. Hace unos meses participó en un recital, en un encuentro sobre la poesía vasca. Allí recitó una selección de todos sus poemas o de todos sus libros de poemas. Vamos a escuchar un amplio extracto de ese recital de poesía que Carmelo Iribarren dio ya hace unos meses, acompañada concretamente en ese recital de Blanca Sarasúa, otra poeta. De María Maizcurrena. Y él, Carmelo Iribarren, participaron en ese recital de poesía. Vamos a escuchar, vamos a disfrutar, a soñar con los poemas de Carmelo Iribarren hoy aquí en Mar de Foquitos. Además, noticias, historias que tienen que ver con los pueblos indígenas, indígenas que después de cientos de años regresan a su tierra, eso sí, regresan únicamente sus huesos, historias que tienen que ver con cómo avanza hacia el abismo este mundo patas arriba en el que vivimos. También, como todos los martes, crítica, reseña literaria. Hoy será Javi, el que se acerque hasta aquí para presentarnos un libro de un comunista británico que luchó en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Él se llama Humphrey Slater y él escribió un libro, Los herejes, que ha sido traducido ahora por primera vez en el Estado español al castellano. De ese libro de Humphrey Slater, de George Orwell, amigo de Humphrey Slater, nos va a hablar Javi Rodríguez en los próximos, bueno, al final de nuestro viaje de hoy. Muchas historias y muchos fueguitos. Zarpamos ya con unas gentes que, bueno, se montaron su banda en el año 2000 en la localidad vizcaína de Baquio y que tienen ahora nuevo disco grabado en los estudios La Mina Producciones bajo el mando de José Lastra y Nacho Liberty. Hacen música que suena a los 70, a bandas como Los Clash, por ejemplo. Hacen música en los que la melodía, la energía, los coros, las guitarras sin mucha distorsión y la base rítmica rock and rollera, los pianos, los órganos Hammond, siguen siendo la base fundamental. Se llaman The Kill Ministers. Under the Underground es el título de su último disco. Vamos a escuchar hoy algunas canciones de este trabajo de The Kill Ministers. Arrancamos con una que tiene al mar como protagonista. Next to the Sea. Nos vamos con los The Kill Ministers.
You'll follow walk with me. You'll see the light with me. Nigga has no property. But dance, motherfucker, if you don't agree, I gotta keep it my serious and decrease. Take a chance or leave it, or you'll never know. You'll never know how to play domino. Run away for your life. agree. I gotta keep it my serious and increase it. Take the chance or leave it, or you'll never know.
La vuelta al día en 80 mundos.
Apenas un 5% de la población mundial son indígenas y una tercera parte de los más de 900 millones de hambrientos de pobres extremos que hay en el mundo son miembros de esas comunidades indígenas, víctimas de un legado de discriminación e injusticias históricas. Apenas una minoría en lo que tiene que ver con la gente que habita este planeta, una gran mayoría, un tercio, en lo que tiene que ver con las gentes que viven en la pobreza extrema. Es la situación en la que viven hoy los pueblos indígenas en el planeta, según un informe de Naciones Unidas. Este estudio es el primero encargado por las Naciones Unidas sobre la situación global de estos pueblos y denuncia que los 370 millones de indígenas del mundo constituyen una parte desproporcionada de la población pobre, analfabeta y desempleada del planeta. Cifras que se manejan en este informe sobre la situación de los pueblos indígenas: su expectativa media de vida es 20 años más corta que la del resto de la población del planeta, ya que estas comunidades sufren altos índices de mortalidad infantil y maternal, enfermedades cardiovasculares, así como enfermedades como la del virus del SIDA o la tuberculosis. Otra amenaza considerable de la que alerta el informe de Naciones Unidas son los desplazamientos de los indígenas de sus tierras, territorios y recursos, en muchos casos por motivos económicos. En América Latina, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en las comunidades indígenas es un 70% más alta que la del resto de la población, pese a que los grandes avances en este apartado que se han logrado en los últimos años en la región. Un 70% más alta la tasa de mortalidad infantil en los indígenas en América Latina que en el resto de la población. Este informe también denuncia que en América Latina los trabajadores indígenas cobran de media la mitad que los no indígenas, en gran parte debido a la discriminación y a la brecha en la calidad de la enseñanza. Esta discriminación, que tiene que ver con los sueldos de los trabajadores, es particularmente escandalosa en el caso de Bolivia. Asimismo, estas comunidades indígenas son víctimas del conflicto interno colombiano, en las tres últimas décadas ha provocado el desplazamiento de miles de ellos de sus tierras ancestrales. También señala el informe, como ejemplo, que el 95% de los indígenas hondureños menores de 14 años, 95% padecen malnutrición. Además, advierte también de que la situación de las comunidades indígenas en los países desarrollados tampoco está exenta de algunas de las dificultades que afrontan otros pueblos en partes más pobres del mundo. En países como Australia, los indicadores de salud de los indígenas son peores que los del resto de la población, tienen una menor expectativa de vida y su índice de desempleo es mayor. Es el último informe que se ha hecho sobre la situación de los pueblos indígenas y lo que tiene que ver con la pobreza en la que están sumidos buena parte de esos pueblos y de sus integrantes. Hablamos ahora de unos indígenas que han podido regresar por fin, al menos a descansar, no sé si en paz, pero al menos a descansar en su tierra, en Chile. Hablamos de los restos de 5 integrantes de la etnia Cahuéscar que fueron exhibidos en zoológicos humanos en la Europa del siglo XIX. Han regresado a Chile la pasada semana a una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena en Santiago, donde aterrizó el avión que salió de Suiza con los restos de los Cahuéscar que en 1881 fueron sacados de su hábitat en la Patagonia. Los Cahuéscar eran indios navegantes que habitaban los gélidos territorios de Tierra del Fuego en el extremo sur de Sudamérica. 11 de sus integrantes fueron llevados a París para ser mostrados en un jardín de aclimatación de esa ciudad y después fueron a Alemania para ser exhibidos en el zoológico de Berlín. Solo 4 de estos 11 indígenas regresaron vivos a Punta Arenas, ubicada a 3.090 kilómetros al sur de Santiago de Chile, y una extensa investigación permitió que 131 años después las osamentas de 5 miembros de esta etnia hayan podido yacer por fin junto a sus descendientes en su tierra. El acto de bienvenida a los habitantes originarios del sur de Chile, 4 adultos y un niño, estuvo liderado por la presidenta Michelle Bachelet, quien realizó un mea culpa por la responsabilidad del Estado en permitir que los indígenas fueran sacados del país para ser tratados como animales. Estos chilenos fueron llevados contra su voluntad, con permiso de las autoridades chilenas en algunos casos, o ante su total indiferencia en otros, y fueron exhibidos para satisfacer la curiosidad del público y el interés antropológico de círculos científicos. Son las declaraciones de la presidenta Bachelet al recibir las osamentas de estos indígenas Cahuéscar. El paradero de las osamentas de los indios Cahuéscar se encontró gracias a una extensa investigación que comenzó hace 8 años cuando el historiador Cristian Baez dio con fotografías que ilustraban estos zoológicos humanos y que incluían habitantes originarios chilenos. Las osamentas de Hendrich, Lise, Capitano, su esposa Piscouna y su hijo Gret, según los nombres que les dieron sus captores a estos aborígenes, fueron trasladadas primero a Punta Arenas y de allí fueron llevadas hasta la isla Caruquinca en Tierra del Fuego, más de 100 kilómetros al sur de Punta Arenas, donde se realizó una íntima ceremonia fúnebre en que los miembros de la comunidad Cahuéscar los dejaron en canastos de junco dentro de cuevas, como manda su tradición. Hacia 1996 se estimaba que la etnia Cahuéscar contaba apenas con 12 integrantes que vivían en la isla patagónica de Puerto Edén. Estudios antropológicos actuales cifran en no más de 10 las personas que se pueden hacer entender aún en esta lengua nativa y que se pueden considerar aún Cahuéscar. El profesor de Antropología Social de la Universidad de Granada, Ángel Acuña, investiga al pueblo Cahuéscar sobre el terreno y no es optimista sobre su futuro. No hay más de 10 personas que se puedan hacer entender en lengua Cahuéscar, dice, y salvo una pareja que lo habla en privado, nadie lo utiliza en lo cotidiano. No he visto en las instituciones chilenas ninguna iniciativa realmente eficiente para el rescate de la cultura Cahuéscar. No se puede hablar de mantenimiento porque la cultura de este pueblo originario desapareció hace ya años. Como os decía, hasta la llegada del exterminador hombre blanco, los Cahuéscar navegaban por los gélidos fiordos australes. De sus aguas extraían el marisco para comer y las pieles y el aceite de lobos marinos para protegerse del frío. Hoy, la piel de lobo marino apenas sirve para recubrir artesanalmente unas pequeñas canoas que los últimos y ancianos Cahuéscar venden como souvenir por 2.000 pesos, menos de 3 euros, en unas casuchas instaladas en la pasarela a los visitantes que llegan en el único crucero turístico que visita Puerto Edén semanalmente. Los últimos indios Cahuéscar que resisten aún hay en Puerto Edén, apenas quedan 10 representantes. Las osamentas de varios de ellos, Grete, Lise, Piscouna, Henry y Capitán, que fueron llevados a Europa para exhibirlos en zoos han regresado la semana pasada a su tierra. Hablamos ahora de más devoluciones. En este caso tienen que ver con la cultura. Las autoridades culturales de Egipto han lanzado una campaña para obligar al British Museum a devolver la piedra de Rosetta, pieza clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. El museo londinense ha confirmado que no va a devolver la pieza que considera parte de su colección. Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass, ha afirmado que no aceptará el rechazo del British Museum para devolver la piedra, que calificó como icono de la identidad egipcia. Egipto también busca la devolución del busto de la reina Nefertiti del Museo Neues de Berlín, del zodiaco de Dendera del Louvre de París y el busto del arquitecto egipcio Ankaf, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Boston. La piedra de Rosetta, de un metro de altura y 756 kilos de peso, contiene un texto elaborado en tres tipos de escritura y es considerada como una joya en la historia del lenguaje y la transcripción. Es una estela de granito negro con una inscripción bilingüe en griego y egipcio de un decreto del faraón Ptolomeo V en tres formas de escritura: jeroglífica, demótica y griego uncial. La pieza contiene 92 renglones, los 14 primeros escritos con signos jeroglíficos, los siguientes 32 en caracteres demóticos y los últimos 54 en griego. La pieza fue entregada en 1801 a Inglaterra como parte del Tratado de Alejandría y ha estado expuesta en el British Museum desde 1802, tres años después de haber sido hallada por la Armada de Napoleón en 1799. Egipto, que quiere que le devuelvan la piedra de Rosetta, ya ha dicho el British Museum que esa piedra se queda en Londres. Dice que es de ellos, ni más ni menos. Hablábamos antes de Chile, nos quedamos ahora muy cerquita de Chile, en Argentina, para hablar de los pueblos fumigados. Vecinos autoconvocados de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, se han reunido en Santa Rosa de Calamuchita. Exigen el cese de las fumigaciones y apuestan por una agricultura orgánica, sustentable y popular. Han realizado el 11º encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Córdoba en la localidad turística de Santa Rosa, en el valle de Calamuchita. En las organizaciones participantes intentan articular para recuperar prácticas y conocimientos de agricultura orgánica. Además, se proponen incidir en las legislaciones locales para limitar la aplicación de agrotóxicos en las cercanías de las viviendas. Otro de los temas que se ha abordado en este encuentro es la recopilación de información sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud de la población expuesta. La Ronda Cultural de Santa Rosa de Calamuchita es uno de los grupos que ha participado y que ha organizado este encuentro de pueblos fumigados. Manu es integrante de este grupo. La Ronda Cultural habla de las plantaciones y de lo que supone las fumigaciones para sus pueblos.
Hay un campo muy grande que la gente llama la chacra, un poco así erróneamente, porque quizá antiguamente era una chacra de verdad, pero ahora está plantada de soja y está muy cerca del centro de la ciudad de Santa Rosa y otro barrio que se llama Villa Estrada, que tiene una escuela y hay casa, digamos, justo tocando el campo, digamos, justo realmente al lado, o sea, hay un camino y ahí están las casas del barrio, digamos. Ese campo está plantado de soja. Por otro lado, hay otro barrio más hacia el sur, pero todavía del ejido de Santa Rosa, que el barrio se llama Quinto Loteo, y ahí recientemente estuvieron desmontando una parte grande, como 2 hectáreas, para supuestamente plantar papas por ahora, o sea, más fumigaciones. También entre el Quinto Loteo y lo que es el barrio de Vía Incor también hay otro campo de monocultivo, una parte de maíz, una parte de soja, digamos.
Ahí están, son las palabras de, como os digo, de Manu, es integrante de la Ronda Cultural allá en Santa Rosa. Denuncia que las fumigaciones se efectúan a escasos metros de los barrios del pueblo. En este encuentro de pueblos fumigados han reunido vecinos autoconvocados de diferentes municipios de la provincia de Córdoba. Manu, de la Ronda Cultural, nos cuenta qué objetivos persiguen con este encuentro.
Bueno, el objetivo es informarse todos, poner en común nuestras experiencias, nuestras luchas, y poner en común un conocimiento también y una estrategia en alguna forma, un plan de lucha que ya sabemos que entre todos, digamos, llegamos mucho más lejos que cada uno por su lado. Y bueno, yo creo que una idea común detrás de todo eso es cuestionar un poco el modelo que se nos impone ahora, digamos, en este caso a nivel de la agricultura, ¿no? y de la alimentación, nuestra alimentación, que ya lo que cultivamos acá no es tanto para nuestra alimentación, digamos. Y bueno, la idea creo que detrás de todo eso es eso, pensar de otra forma, quizás recuperar algunas cosas que la forma, digamos, de hacer alimento que ya tenían nuestros antepasados, quizá intentar recuperar eso, que eso era realmente lo que necesitábamos.
Encuentro de pueblos fumigados en Argentina, en la provincia de Córdoba. El mercado, el negocio, la riqueza que no respeta nada. Fumigan hasta las gentes que viven en los pueblos cercanos a esos negocios agrotóxicos. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos. Vamos ahora a ese rincón, a ese lugar en el que ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Las palabras de amor, no las digas si no quieres, no es necesario. Cuando me miras de esa forma, a veces sé que están todas ahí. El amor, ese viejo neón al que aún se le encienden las letras. Qué rara suena a estas edades la palabra amor. La dices y no sabes si te engañas a ti mismo o a ella o él, a los dos. Poemas de este libro, Atravesando la noche, de Carmelo Iribarren. Muchos de esos poemas tienen al amor como protagonistas, como este, Los días normales. Mucho cuidadito, mucha atención con los días normales. Los días normales llegan y se van sin hacer ruido, como buenos clientes. Luego, el tiempo los confunde en la memoria y ya ni sabes si aquel lunes era jueves o al revés. Que no te engañen, no son tan poca cosa como parecen. Suelen poder con el amor. Vamos, como os anunciamos, a escuchar a Carmelo Iribarren recitar una selección de algunos de sus poemas desde el año 1995, que publicó, 93, perdón, que publicó su primer libro, publicando poquito a poco pequeñas joyas de lo que algunos llaman realismo sucio, de lo que otros preferimos llamar la vida tal cual es. En este libro, Atravesando la noche, Carmelo Iribarren tiene un primer poema, abre el libro con este texto, el inicio, dice: no soy nadie especial, soy como tú, como todos. Mira, podría ser tranquilamente ese que acaba de cruzar el semáforo en rojo, el que está entrando en el bar. No te acuerdas, pero me has pedido fuego esta tarde y no tenía. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, ahora me tienes en tus manos. Llévame contigo a casa o vuelva a dejarme en el stand. Allá tú. Pero recuerda, este podría ser el inicio de una larguísima amistad. ¿Quién sabe si de aquí, de esta lectura de poemas de Carmelo Iribarren, pueda nacer el principio de una larguísima amistad? Ojalá así sea. Os dejamos con el propio Carmelo Iribarren. Hace unos meses participó en las jornadas de poesía vasca que organizan las gentes de Surgay. Allí recitó muchos de sus poemas, algunos de sus poemas. Hemos hecho una amplia selección de esa lectura y aquí os la ponemos ahora mismo. Que disfrutéis con las historias, con los sueños de Carmelo Iribarren.
Bien, voy a ir leyendo un poco al azar poemas de todos mis libros, componiendo así, supongo, la figura de lo que es al final mi poesía, que es un poco pues la vida de cualquiera, la mía o la de cualquiera de ustedes. No sucede nada extraordinario, pero sucede que sucede, y quizá eso sea ya suficientemente extraordinario. Y me voy a remontar al primer libro y voy a leer este poema, Ya pasará. Ya pasará. Lo pienso ahora que miro por la ventana abierta la autopista, viendo cómo los coches parpadean en el último tramo antes del túnel. Pienso que así es la vida y que no hay más. Un leve guiño de luz hacia la sombra, a mayor o menor velocidad. Este poema, que parece que propone una tesis pesimista, a mí me gusta leerlo porque me recuerda cuando lo escribí. Yo un día veía la autopista por la ventana y casi me recuerdo allí en el balcón anocheciendo y escribiéndolo. O sea que tiene una cierta nostalgia. La edad de la inocencia. Este también tiene su anécdota. Yo tenía un póster de Miguel Hernández, un dibujo que hizo Buero Vallejo, lo hizo en la cárcel, y otro de Durruti, encima de mi cama. Y el de Durruti tenía una leyenda: nosotros heredaremos la tierra. La edad de la inocencia. Ni Raquel Welch, ni James Dean, ni Jesucristo crucificado. Mis sueños los veló Durruti. Me despertaba y ahí estaba él, dándome ánimos. Nosotros heredaremos la tierra. Claro que yo era aún tan inocente que ni siquiera me preguntaba cuándo. Este es un poema. Mi mujer se llama Ana. Siempre quise hacer un poema, no sé si a ella va el nombre, pero bueno. Ana. Hay palabras que cuando las pronuncias te dejan un gusto sabrosón en la boca, un sabor dulce y amargo, que es el sabor más rico, el que más place. Palabras que son como una cerveza fresca en pleno mes de agosto en Sevilla, y creo que me explico. Una de ellas tiene solo tres letras, es Capicúa, y cuando la pronuncio y estás tú, me dices qué. La fórmula. Hay que estar preparados para lo peor y disfrutar de lo bueno. Esa es la fórmula. Saber que nada es duradero. Que la palabra siempre es engañosa, falsa, equívoca. Que lo que hoy nos une eternamente, mañana será polvo, odio quizás, historia de la mala. Que la vida se venga en la felicidad. Saber que será así o podrá serlo. Y vivir como si el tiempo nos debiese algo, como si fuese nuestro. exigiéndole al contado lo que nos pertenece. Interpretación no exenta de optimismo. Como en el baile, cuando empiezan a oírse los primeros acordes de la última canción y ni Dios hace amago de largarse, así los viejos en la vida. Dos extraños. Cruzar cuatro palabras en un bar y percibir al instante que nada queda de aquella vieja historia. Que somos dos extraños, nada más. Dos extraños a los que la vida puso en una esquina el tiempo justo para engañarse un poco, gozar también a veces, e incluso prometerse irrealidades. Dos extraños que esta noche se miran con indiferencia, o apenas si se miran, que tienen prisa, ganas de despedirse, de volver a su mundo, y que ya ni se molestan en fingir. Se acabó el cuento. Este poema lo pensé al tiempo y es lo que me podían haber dicho cuando llegué ahí al cuartel. Nada más entrar, se acabó el cuento. Se acabó el cuento, amigo. Esto es la vida. Todos los grandes sueños con los que hasta ahora te has entretenido, puedes dejarlos a la entrada. Aquí no sirven de nada. Lo difícil. Enamorarse es fácil. Uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo, varias veces al día, a nada que se lo proponga y se mueva un poco por ahí. Y si es verano, ni te cuento. Enamorarse no tiene mayor mérito. Lo realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una historia de amor. Valores en alza. No solo eres guapo, fuerte y listo, sino que además de conciencia, ni una pizca. Enhorabuena, amigo, este mundo está hecho a tu medida. La felicidad. Te sientas en una terraza a tomar algo. A pocos metros de ti, niños y niñas patinan, saltan a la comba, se pelean. Enciendes un cigarro, fumas plácidamente. Al fin llega la cerveza, en su punto, espumeante, fresca. Cierras los ojos y esto es la felicidad, te dices. Luego los abres y ves a ese pobre viejo hurgando en las papeleras. Este poema va del paso del tiempo, del que a veces uno no es muy consciente, pero siempre suceden cosas que le ponen a uno en su lugar o en su justa edad. Trágame tierra. El semáforo cambia a ámbar. No me va a dar tiempo a pasarlo. Acelero, pero es inútil, rojo. Freno y me entretengo mirando a una deliciosa pelirroja que empieza a cruzar la calle y que me mira a su vez, que no me quita ojo, y que resulta ser, trágame tierra, una amiga de mi hija. Pobres diablos. Aunque nos cueste admitirlo, cómo nos alegra comprobar que aquel viejo colega, al que no habíamos visto desde vete a saber cuándo, tampoco ha llegado a ningún sitio. Que en el fondo no es más que un pobre diablo como nosotros, y que el cabrón de él se alegra de lo mismo. solo eres ese. Nada como el camarero de una cafetería de hotel para hacerte sentir tu efímera condición. Medio borracho, con el vaso en la mano, lleno de tu pequeña importancia. Para él solo eres ese, que mañana no estará. Los espejos. No los domésticos estratégicamente dispuestos para que te digan siempre lo que quieres oír, sino los otros, los que no tienen dueño, los de los bares, los de los comercios, los de los vestíbulos de hotel. Esos son los que te dicen la verdad, que no eres nada, nadie en realidad, solo uno más que pasaba por allí. Ahora que hay elecciones, este para todos ellos. El candidato a pie de calle. Reparte papeletas con su foto, sonríe, promete, estrecha manos. Nadie le cree una palabra, pero es igual. El cámara sigue filmando. Una niña se acerca. Mira, mamá, dice. Hay teatro. Agosto. El agua de la ducha contra tu piel mojada. No hay música, ni moderna, ni clásica, que iguale eso. Lo que ahora siento, lo que imagino al escucharla. Los sueños. Lo fueron todo y ya los ves ahora, abatidos por los días iguales, como pasquines en los charcos. Vivir se reduce a esquivarlos. Los paraguas, los taxis. Acabo de tirarlo. 35 minutos bajo la tormenta, esperando un maldito taxi. Han podido con él. Pero ¿cómo se ha portado? Esa es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos. Nunca están cuando más los necesitas. Los paraguas, en cambio, mueren por ti. La chica de la marquesina. Sale de la marquesina y mira hacia la izquierda. Vuelve y reinicia su pequeño claqueteo nervioso. No aguanta más, se muere. Necesita que llegue el autobús, la vida, todo lo que ésta le tenga reservado. Y lo necesita ya, ahora, esta noche de sábado. Mañana es una entelequia, una ficción. Un planeta a años luz, y vuelve a salir y mira y se consume de deseo. Es terriblemente desgraciada un segundo y al siguiente llega el autobús, al fin se ríe y parece que amanece en el mundo. Y yo la miro y pienso que, aunque nada más fuera por eso, por esa fuerza, por sentir lo que ahora mismo está sintiendo ella, merece la pena vivir.
Gracias. Ahí está, como os digo, es una, bueno, un amplio extracto del recital de poesía que hace unos meses dio Carmelo Iribarren en Bilbo. Vamos a despedirle con otro de los poemas de este Atravesando la Noche, su último libro, que enlaza perfectamente con este, con el que terminaba el recital. Vuelve a intentarlo, se titula y dice: esas mañanas de domingo en invierno, a primera hora, las calles recién regadas, el aire fresco, limpio, el olor a croissant de las cafeterías, la locura de los pájaros, como si la vida te dijese: mira, aquí me tienes. vuelve a intentarlo. Es la canción que da título al último disco de The Kill Ministers, desde Bacchio Under, de Underground. Canción, música que nos va a servir para dar ya la bienvenida a nuestros compañeros Íñigo y Javi y a este libro hoy que presentan en Mar de Fueguitos, Los Herejes.
Abordamos una semana más este espacio dedicado a esa literatura más, crítica, militante, como lo queráis denominar, esta semana para comentar un libro de un amigo de George Orwell, de la mano de Javier Rodríguez Hidalgo.
Buenos días. Sí, vamos a hablar de literatura en el sentido tradicional de la palabra. Es una novela que se llama Los Herejes y su autor es Humphrey Slater, que como has dicho era un amigo de Orwell. Y que de hecho fue editor de una revista, Polemic, en la que publicó algunos de sus ensayos más conocidos, ¿no? Este George Orwell, del que hemos hablado alguna vez en este programa. Esta novela es una novela vieja, tiene 60 años, es de 1946, y está publicada, por tanto, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante porque vamos a hablar de su contenido, tiene dos partes muy claras, y la fecha no es algo, un dato sin interés, ¿no? Para conocer de qué va esta novela. La primera parte, que es más corta, es como una tercera parte, un poco más de la tercera parte de la novela. Está ambientada en unos herejes de hace 800 años, la herejía albigense o la herejía cátara, que tuvo lugar en el sur de Francia, en Provenza. y que fue aplastada por las tropas de los ejércitos de la Iglesia, ¿no? Hay que recordar que entonces el Papa de Roma, el obispo encargado de cometer de la represión, de acabar a sangre y fuego con la herejía albigense, pronuncia aquella frase famosa de ante la duda de reconocer a quienes sean los albigenses y quienes no, los poblados conquistados, dijo aquello de matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Esto es un síntoma de lo que es el contenido de la novela. Habla de tres niños, que uno de ellos es hijo de uno de esos albigenses, se ve obligado a escapar y dos amigos de juegos de la infancia le van a acompañar en sus correrías porque van a conocer la represión muy de cerca, ¿no? No voy a contar esta parte, tampoco voy a contar del todo la segunda, solo diré que es una parte muy cruda, y la segunda, que está ambientada en una época que va de 1936 a 1939, es decir, en la Guerra Civil Española, pues ahí sí que, vemos que la crudeza, lejos de haberse remitido, pues quizá puede haber ido a más, ¿no? Esa es la segunda parte, que es el grueso del libro, que es como el 60-65% de la novela. Uh-huh. Transcurre en torno a tres personajes que tienen los mismos nombres que esos niños herejes, y se explica la novela por qué. Es una especie de estas casualidades históricas que atraen tanto a los literatos. Y narra cómo tres ingleses se encuentran de lleno inmersos en Madrid, en la Guerra Civil, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en el frente en Aragón. Y describe las miserias del bando estalinista, en este caso bando republicano, sobre todo las miserias del estalinismo, ¿no? Estos herejes son sobre todo algunos anarquistas con los que coinciden algunos de estos personajes principales, y aquí la persecución de la herejía la están llevando a cabo las tropas del Partido Comunista Español, que se encargan de ejecutar en la retaguardia no solo a los fascistas o presuntos fascistas, sino a trotskistas y anarquistas, ¿no? Porque son en ese momento para la Tercera Internacional el enemigo a batir.
No sé si la amistad de George Orwell tiene algo que ver con esa historia que recuerda al homenaje a Cataluña.
Sí, claro. De hecho, es una parte más cruda del homenaje a Cataluña, porque el homenaje a Cataluña está contado desde el lado militante de alguien que participó en la revolución, ¿no? Aunque llegó tarde a ella, ¿no? En diciembre del 36, que es Orwell. Mientras que aquí se describe algo en lo que probablemente también participó este autor de la novela, que llegó como militante de las brigadas internacionales, es decir, como miembro de una organización creada, auspiciada por la Tercera Internacional y por tanto por Stalin, y que se encargó de aplastar en la retaguardia a todos los disidentes, ¿no? Muchos miembros de las brigadas internacionales fueron ejecutados, algunos que consiguieron escapar y huir a la Unión Soviética acabaron también en campos de exterminio. Bueno, todo esto se ve claramente en esta novela. No voy a desvelar la trama, es de relaciones personales, de relaciones amorosas también, todo ello con el trasfondo de una guerra civil, y esa guerra civil dentro de la guerra civil, que es de la que se ha hablado a veces, ¿no? Que es todos esos sucesos de purgas en la retaguardia, de imposición de una política de terror para desmantelar la revolución y intentar llevarse bien con esas potencias europeas, ¿no? Sobre todo Francia y Gran Bretaña, que en su momento eran los socios potenciales de Stalin, ¿no? En el frente contra el fascismo. Hay que recordar también, ahora que se empiezan a ver por ahí biografías de Stalin, ¿no? O de incluso de Honecker o de presidentes albaneses, hay que recordar que el antifascismo fue un invento de la Tercera Internacional para aplastar la revolución y establecer un frente unitario con las potencias burguesas, ¿no? Cuando fracasó aquel intento, la respuesta de la Unión Soviética fue olvidarse del antifascismo y pactar con los nazis, ¿no? En ese pacto de infausto recuerdo, que es el pacto germano-soviético, ¿no? Previo en cuestión de días al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto se esboza claramente aquí, se explica, de hecho, y sobre todo se ve desde el prisma de unas personas que vieron de cerca esos acontecimientos, algunas de ellas en experiencia política, y cómo podría ser esa vivencia vista por alguien que no es un militante político, ¿no? Sino que es un científico, están casi haciendo turismo en Andalucía y de repente se encuentran en medio de una guerra muy cruel, ¿no? Entre el fascismo la oposición a ese fascismo, desde los revolucionarios a los más moderados.
¿Podríamos decir que es una novela sobre los totalitarismos? ¿O?
Sí, claramente. Sobre el fanatismo ideológico, en la primera parte, sobre ese fanatismo religioso que lleva a aplastar la herejía albigense, que es una especie de reintento recuperar el cristianismo más humano de los orígenes, y la segunda sobre ese estalinismo que, bueno, se impone como objetivo prioritario aplastar con la revolución antes de luchar contra el enemigo ese supuestamente unitario que era el fascismo, ¿no?
Mencionábamos antes el homenaje a Cataluña y me viene ahora a la cabeza esa otra magnífica novela, 1984.
Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas cosas que, claro, Orwell plasmó en 1984 a partir de su experiencia en bueno, movilizaciones concretas como esta, ¿no? Como la guerra en Aragón, la contrarrevolución en la retaguardia en Barcelona. Todo esto sale aquí y, bueno, recuerda muchos esos episodios que luego se convertían en la historia de Winston Smith, ¿no? En 1984.
Pues Javi, igual si no tienes nada más que comentar, terminamos con la ficha técnica de esta novela.
Sí, la novela se titula Los herejes, su autor es Humphrey Slater. Es una novela publicada por Galaxia Gutenberg Círculo Lectores. Tiene 272 páginas y un precio de 17,90 euros.
Dentro de 15 días volveremos a hablar.
Hasta pronto, Agur.
Mañana volvemos con más historias con las que calentarnos la vida. Un saludo, que seáis felices. Agur.